Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 11 de diciembre de 2024 y esto es La Contracrónica. Tras el derrocamiento de Bashar al-Assad, su último primer ministro, Mohamed Ghassi al-Halali, fue confirmado en su puesto por los rebeldes que tomaron Damasco, pero no es él quien manda allí. La capital la controla de forma directa el grupo islamista Hayat Tahrir al-Sham. En los últimos años, este grupo ha intentado distanciarse de su pasada relación con Al-Qaeda y con el Estado Islámico. Por de pronto han prometido un gobierno representativo y tolerancia religiosa en un país caracterizado por la diversidad étnica y también religiosa. El lunes anunciaron una amnistía general para todos los soldados reclutados por el ejército sirio en la fina al-Assad. Prohibieron también interferir en la vestimenta de las mujeres o imponer el uso del velo. No quieren, en definitiva, que su ascenso al poder se compare con el de los talibanes en Afganistán hace 3 años y medio. Aunque Damasco sigue en estado de shock tras los acontecimientos de los últimos días, poco a poco la actividad administrativa se ha ido recuperando. Para las potencias extranjeras, que el traspaso de poderes sea pacífico y acordado es una ventaja, ya que les permitirá adaptarse a la nueva realidad política en Siria. El gobierno iraní, por ejemplo, ya ha confirmado que tienen abierta una línea directa de comunicación con los nuevos dueños del país. Para Irán, la principal preocupación es si el sucesor de Assad alejará a Siria de la órbita iraní. Siria le da a Irán acceso directo al Mediterráneo y, lo más importante de todo, frontera terrestre con el Líbano e Israel. Un gobierno hostil les privaría de todo ello. Algo similar sucede con Rusia, que cuenta con una base naval en el puerto de Tartus y otra aérea en Latakia. Si las pierden, su posición en el Mediterráneo quedará muy debilitada. Israel, por su parte, se ha apoderado de la zona desmilitarizada en los Altos del Golán, arguye en motivos de seguridad. Por lo demás, los israelíes se han mostrado muy activos en los últimos días. Han atacado cientos de emplazamientos donde aseguran que el régimen de Assad albergaba armas químicas. En principio, nada nuevo. En los últimos años, la aviación israelí ha atacado muchas veces el interior de Siria para desgastar a Irán y a sus aliados de Hezbollah. En Estados Unidos, donde todo esto ha sucedido en plena transición presidencial, observan desde lejos el curso de los acontecimientos. El temor del Pentágono, que cuenta con un pequeño contingente sobre el terreno en el desierto sirio, es que las milicias asociadas al Estado Islámico aprovechen la inestabilidad para reconstruirse en el interior del país. Una vez rehechas, tratarán de reiniciar la peor fase de la guerra civil, la que protagonizó el Estado Islámico entre 2015 y 2018. El mismo domingo, la Casa Blanca ordenó que se realizasen una serie de ataques selectivos sobre estas milicias. Entre tanto, el nuevo hombre fuerte de Siria es Abu Mohamed al-Golani, que ha recuperado su apellido original, al-Sharam, con idea de trasladar tranquilidad y confianza a sus aliados y a la comunidad internacional. Al-Golani tiene un pasado muy comprometido, militó en Al-Qaeda durante años y es un misterio si la transformación personal y política que dice haber realizado es cierta o por el contrario se trata de una estratagema para hacerse con todo el poder sin encontrar resistencia. Llevamos varios días tratando de asimilar lo que ha sucedido en Siria en apenas unas horas, unos pocos días, tomando la cuenta larga. Ya os dije yo el lunes que esto me iba a llevar a analizar, destripar todo lo que había sucedido, me iba a llevar lo menos 3 o 4 días, tal vez toda la semana, aunque mañana mi intención es ya abordar otro tema con un invitado. Pero hoy sí que os voy a hablar de Siria porque me han ido quedando flecos, me han ido quedando asuntos de los dos últimos programas, tanto desde el programa del lunes, que lo hice un tanto en caliente porque acababan de suceder los acontecimientos, acababan de tomar Damasco los rebeldes, como el que hice ayer, ya mucho más sereno, tranquilo y reflexionado, con Alberto Garín. Bien, pues tal y como comentábamos ayer Alberto y yo en la Contracrónica, el futuro del país es muy incierto, y no ya en el medio plazo, que por supuesto, realmente en el medio plazo el futuro de muchos países es incierto. En el largo plazo el futuro de todos los países del mundo es incierto. Y en el corto ya son unos cuantos menos. En el caso de Siria, lo que es incierto es el cortísimo plazo. Realmente nadie sabe cómo estará Siria dentro no de un año, eso sería, estaríamos hablando de medio plazo o casi medio plazo. ¿Cómo estará Siria dentro de 2 semanas o dentro de 1 mes? La cuestión principal es saber por dónde irá esto y si el grupo islamista que se ha apoderado de la capital cumplirá con su palabra de abrir paso a una transición ordenada que alumbre una nueva Siria, no digo ya democrática, que eso sería pedir demasiado. Y además me consta que hay muchos sirios que no tienen ninguna intención de tener una democracia al estilo occidental, pero sí al menos una Siria en la que quepan todos sus habitantes sin que se estén masacrando los unos a los otros. En definitiva, si esto será el fin de la guerra civil, que son ya 13 años de guerra civil, o por el contrario, el pistoletazo de salida de una nueva fase de esta misma guerra civil. En el caso de que suceda lo segundo, es decir, que esto sea el pistoletazo de una nueva fase, a partir de ahí se abre una nueva margarita de opciones que tendríamos que ir deshojando. Otra de las preguntas que están en el aire es cómo el régimen de Bashar al-Assad ha implosionado tan rápido a lo largo de los últimos días. Ayer lo comentamos, dimos algunos elementos, dejamos en el aire, sobre la mesa, mejor dicho, más que en el aire, Alberto y yo, sobre esto. Pero vamos, los análisis han sucedido en los últimos días. Su colapso ha sido rapidísimo, en cuestión de una semana. Al menos en parte, esto es una prueba, una demostración de que las habilidades de combate de los rebeldes pues han mejorado sustancialmente con respecto a las que tenían en el año 2019-2020, cuando la guerra se interrumpió. En el periodo previo a la última ofensiva, estos tipos de Hayat Tahrir al-Salam, poco a poco y programa tras programa voy pronunciando un poquito mejor, pero aún con todas me lo tengo que seguir apuntando, porque es de estas palabras en árabe que son complicadas, tienen una fonética complicada para un hispanohablante. Bueno, pues los de Tahrir al-Sham, el grupo rebelde más importante, habían ya desarrollado algunas capacidades militares importantes, como unidades de operaciones especiales, escuadrones de drones suicidas o incluso misiles de crucero improvisados. Os comentaba en el programa del lunes que otra de las cosas que habían hecho estos milicianos era organizarse mucho mejor, velar por la disciplina, formar bien a sus soldados y a sus oficiales, cosa que no sucedía en el año 2015, 2016 o 2017, cuando aquello era, y permitidme la comparación, el ejército de Pancho Villa. Creo que todos nos entendemos. Pues bien, esto es una cosa que hemos descubierto que ha ido mejorando a lo largo de los últimos años, aunque ha ido mejorando muy en silencio. Es decir, había que tener muy puesto el ojo en Siria para saber lo que estaba sucediendo. También influyó que los grupos rebeldes dejaron de lado sus diferencias para centrarse en un objetivo común, que era derrocar a Bashar al-Assad. Aquí voy a hacer una pequeña pausa para explicar la razón por la cual llamo a los rebeldes sirios rebeldes sirios. Lo digo porque a lo largo de los 2 últimos programas, algunos contraescuchas me lo han afeado en los comentarios y me gusta dar respuesta a este tipo de cosas. Los llamo rebeldes porque es un grupo muy heterogéneo, en el que hay de todo. Me dicen que no son rebeldes, que son terroristas islámicos, y sí, efectivamente, dentro de ese grupo tan vasto y heterogéneo, pues hay terroristas islámicos, pero también los hay que no son terroristas islámicos, que no forman parte de Al-Qaeda, ni del Estado Islámico, ni nada de eso. Es decir, entre la coalición contra Bashar al-Assad hay de todo. Y cuando digo hay de todo, hay de todo. Todas las sensibilidades que uno se puede imaginar, hasta las más proeuropeas y prooccidentales, las encontramos. Por lo tanto, el único modo de llamarlos es rebeldes, porque se rebelaron hace ya unos cuantos años contra Bashar al-Assad. Ahora ya habrá que empezar a dejar de llamarles rebeldes, porque ya no, por lo menos, mientras no se constituya un gobierno. Cuando se constituya un gobierno, si tiene una rebelión, pues habrá unos nuevos rebeldes. Bien, esa es la razón por la cual tanto yo mismo a lo largo de los 2 últimos programas como Alberto ayer los referíamos a ellos como rebeldes. No por nada, no cargábamos la palabra con nada, era meramente descriptiva. Podríamos haberlos llamado sublevados, que hubiera significado algo más parecido, pero vamos, escogimos, y creo que es lo que ha escogido prácticamente toda la prensa, el término rebeldes, ya que estos movimientos tan diversos y variados pues son difíciles de nombrar cuando tienes a tanta gente persiguiendo un objetivo común, al menos temporalmente, que es lo que ha pasado con esto. Bien, el tema es que todo esto que os decía, lo que ha mejorado las milicias estas de Tahrir al-Sham o incluso otras de los rebeldes, la manera en la que se han preparado, todo esto lo podría haber neutralizado un gobierno con un ejército concebido para luchar contra este tipo de grupos insurgentes. Pero ese no parecía ser el caso del ejército sirio de al-Assad, que recordemos, y esto es importante, sin la ayuda iraní y rusa, es un régimen que habría sucumbido ya hace muchos años. Bashar y su padre, Hafez al-Assad, moldearon las Fuerzas Armadas para contrarrestar o impedir o poner difícil la mayor amenaza que enfrentaba el régimen en aquel entonces, que eran los golpes militares. En Oriente Medio y, por supuesto, en Siria, los golpes militares han sido endémicos desde el final de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, en toda esa región del mundo, desde el año 1945 hasta el año 2011, con la Primavera Árabe, los dictadores locales tenían muchas más posibilidades de perder el poder por un derrocamiento militar interno que por un levantamiento de su propio pueblo, o, lo digamos ya, por una invasión extranjera. Hafez al-Assad, que como comentábamos ayer, tomó el poder en el año 1970, después de un periodo de un par de décadas en los que, lo contaba ayer Alberto, hubo como algo así como 20 golpes de Estado, pues lo que trató de hacer es asegurarse que su golpe fuera el último del país, que a partir de ahí él conocía bien porque había dado el último golpe él personalmente, así que trató de evitar que le sucediese a él lo que él le había hecho al anterior. Él y más tarde, es decir, a Hafez al-Assad y más tarde su hijo Bashar, intentaron limitar la capacidad de las Fuerzas Armadas para actuar contra ellos a expensas de su eficacia en otros tipos de combate, como por ejemplo un agresor exterior, que en este caso claramente es Israel, o un agresor interior, es decir, un levantamiento interior. Los Assad adoptaron varias medidas dentro del ejército, que se demostraron muy exitosas porque ha sido un régimen muy largo, de más de medio siglo. El padre estuvo mandando 30 años hasta que se murió y el hijo 24 años. Y si le dejamos un poquito más, alcanza el cuarto de siglo. Bien, pues y hubiera alcanzado incluso a su propio padre y hubiera gobernado otros 30 años. Pero estas medidas lo que buscaban era priorizar la lealtad sobre la competencia, al menos para los altos oficiales. A su vez descuidaba el entrenamiento. Crearon varias agencias de inteligencia o servicios de información dentro del propio ejército para vigilar a los militares. Es decir, hizo todo lo que no debía hacer un jefe, como priorizar.
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.